demandas, recusaciones, alegatos y más alegatos. Señales del lenguaje jurídico, en la voz de nuestro especialista.
La voz de nuestro especialista Mariano Lobelli, del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
Bien, tanto tiempo, te extrañábamos.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, chicos, hay varios temas, porque hace unos cuantos viernes...
Bueno, lo principal es la renuncia de Fight, ¿no? Me parece.
Y la principal es la renuncia de Fight, que nosotros que hemos seguido de cerca el tema. Bueno, da la sensación, ya ha pasado, digamos, la noticia, esto ya ha sucedido hace ya un par de semanas. Bueno, va a abrir la necesaria negociación parlamentaria entre el oficialismo y la oposición a los efectos de lograr esos dos tercios que se necesitan para poder designar a los dos tercios del Senado para poder designar a los próximos jueces. Así que, bueno, veremos, y esto ya queda, por supuesto, en cabeza de quien ejerza el poder ejecutivo a partir del 10 de diciembre, porque la renuncia de Fight no deja de ser todo un gesto de provocación, de todas formas. Por el simple hecho de que la renuncia es a partir del día 11 de diciembre. Él se va
después
de que finaliza el actual gobierno, digamos.
Hay que reconocer que es un tipo inolvidable, ¿eh? Y será.
Pero yo en charla con amigos le dije que resistió más que Clarín. Porque Clarín perdió juicio. Sigue estando, digamos, todavía no se readecuó, etcétera, pero ha perdido juicios en corte, digamos. Acá hay que reconocerle al hombre que resistió hasta el final. Así que, bueno, veremos, digamos, por el decreto 222 del 2003, que producida la efectivizada la renuncia, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para proponer al nuevo integrante. Por lo tanto, una de las primeras medidas que sin duda va a tener que tomar el próximo presidente será la de enviar dos pliegos, a falta de uno, al Senado. Así que, va a haber que estar atento a esto, porque, digamos, tras todo el cambio, digamos, en el Poder Ejecutivo, con los distintos nombres para los ministerios, secretarías, direcciones, etcétera, esta es una decisión que entiendo yo que cualquiera de los tres candidatos a presidente ya está, digamos, mensurando arriba de la mesa de quiénes pueden ser, porque les reitero, digamos, con la normativa vigente, el decreto 222 del 2003 tiene 30 días el Poder Ejecutivo para proponer. Después debe seguir el trámite parlamentario. Con esto quiero decir, Carles a esta altura no va a ser ministro de la Corte, pero está su expediente en el Senado.
Sí.
Es decir, el Poder Ejecutivo cumplió con la norma al proponer un candidato dentro del plazo que estaba previsto. Luego, bueno, digamos, forma parte de los tiempos parlamentarios y de poder conseguir o no las mayorías requeridas, hasta tanto el Poder Ejecutivo no retire a su candidato, digamos.
Claro.
Así que esa va a ser una de las, sin duda, de las primeras decisiones de alto impacto institucional que va a tener que tomar quien ejerza el Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre, es decir, asumirá un nuevo presidente constitucional de este país y Carlos Fais seguirá siendo miembro de la Corte Suprema.
Bien.
Perfecto. Va a estar difícil. No sé cuál es tu opinión, o sea, más allá de lo de Carles, si es por sí o por sí es por no. Como bien decías, se hablaron de muchos nombres, No sé cuál es tu expectativa en relación a este tema, qué es lo que vos crees que puede llegar a pasar, si es que la Corte se va a reforzar con más miembros, si es que puede continuar de la misma forma. En su momento, recordemos que con Carlos Saúl Menem, en una corte bastante numerosa también. Bueno,
Sí, ahí en su momento, digamos, Menem decidió llevar los miembros. ¿Por qué los miembros de la Corte suben y bajan, se modifican? Porque no está establecido por la Constitución cuántos deben ser los integrantes de la Corte Suprema. La Constitución dice que debe existir una Corte, digamos, pero no dice de cuántos integrantes deben ser, por lo tanto, eso puede ser modificado a través de una ley del Congreso. En su momento, en 1990, Menem, para poder asegurarse la dudosa constitucionalidad de muchas de sus leyes, cortó por lo sano, dijo: ¿qué hago para asegurarme que las leyes sean constitucionales? ¿Ustedes qué harían? Y harían leyes que respetaran el espíritu de la Constitución.
Claro.
Bueno, Carlos amplió la Corte.
Bien.
Llevó la Corte de 5 a 9 miembros y funcionó con la famosa mayoría automática de la Corte menemista, los 5 miembros del terror que ratificaron todo y cada una de las polémicas decisiones que llevó adelante Menem. Eso continuó hasta el 2003, en donde el entonces presidente Kirchner le pide por cadena nacional la renuncia a Carlos Nazareno, que Carlos Nazareno era el amigo personal de Menem, que en ese entonces era el presidente de la Corte, quien amenazaba a través de los medios diciendo que iba a emitir un fallo declarando la inconstitucionalidad de la pacificación, digamos, de la ley que deroga el 1-1. Y entonces allí es cuando el presidente Kirchner, por cadena nacional, le pide la renuncia y automáticamente logra esa renuncia y modifica las formas en las cuales se debe designar al presidente, a los miembros de la Corte, las formalidades que se requieren, autolimitando las funciones del Poder Ejecutivo. Y ahí es que se dicta este famoso decreto 222, en donde pone limitaciones al poder discrecional que tiene el Ejecutivo a los efectos de seleccionar a un candidato. Y además la chica a 7 miembros, la Corte.
Bien.
Esa famosa Corte de la cual cumplió un rol institucional muy importante en la primera mitad de la década pasada, sosteniendo, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de los indultos y de la ley de obediencia de vida y punto final. Y luego, a través de una ley que impulsó la entonces senadora Cristina Fernández, se bajó a cinco miembros. Ya era presidenta Cristina, siendo presidenta de la Nación. Ahora, con menos de 5 miembros no puede funcionar una Corte. Por lo tanto, producida la...
Claro, porque es 3-2, ¿no? La idea es que sea 3-2, ¿o no?
Sí, la idea es que sea un tribunal colegiado que haya por 5 miembros, porque con el entendimiento de que hay un especialista de cada una de las ramas troncales del derecho, ajá, digamos. Tiene esa lógica, digamos. Ahora, hay distintos diseños, digamos. Por ejemplo, Zaffaroni es un viejo impulsor de una reforma en la Corte Suprema, llevando su número a más de una docena de miembros, en donde la Corte estaría dividida por salas según especialidad, digamos. Hay otros que plantean que no, digamos, que debería ser más amplia, pero de todo, pero nunca llegar a ese extremo de dividirla en salas. Pero de todos modos, las ideas de los constitucionalistas nunca hablan de una Corte menor a la de 5 miembros por esta cuestión. Digo, que a la Corte llegan los casos de trascendencia institucional y se requieren cierta doctrina dentro de la Corte, ciertos doctrinarios que, digamos, si hay solamente tres personas es imposible que, digamos, que una persona sintetice tanto saber jurídico de distintas especialidades.
Bien.
Por lo tanto, digamos, con la renuncia de Zaffaroni ya estábamos en un problema, porque teníamos cuatro.
Sí.
Que en realidad teníamos tres, digamos. Teníamos tres y un señor que no estaba claramente en condiciones de poder cumplir su tarea. Ahora con su renuncia, necesariamente el nuevo presidente tendrá que postular dos nombres, y aquí va a ser la negociación parlamentaria con la oposición, que en definitiva era, creo yo, lo que buscaba el Poder Ejecutivo con tratando de forzar la renuncia de Fight, que era poder establecer una negociación política con la oposición para poder designar los miembros, porque estamos en una situación de gravedad institucional teniendo una corte desintegrada.
Sí.
Así que en esto, en cuanto a nombres, digamos, hay algunos dando vuelta, yo no me quiero hacer eco todavía de ninguno, porque primero no sabemos quién va a ser presidente.
Claro.
Por lo tanto, mucho menos quiénes van a ser los miembros que los candidatos a ocupar el cargo en la Corte Suprema.
Perfecto, Mariano. Más allá de eso, ¿hay otro tema en particular de que haya valga la pena mencionar?
A ver, dos cositas muy breves. Una que por ahí la dejaremos para más adelante, porque es acá en la región, la radio llega claramente hasta nuestro vecino distrito de Quilmes, que está tramitando en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político al juez federal de Quilmes, el doctor Armela, en relación con supuestas irregularidades en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto lo quiero hacer muy breve, pero en el 2008 hubo un fallo de la Corte Suprema, muy conocido, el caso Mendoza, que era una señora que había iniciado un juicio de carácter ambiental, que de luego se plegaron todos los vecinos de Lomas de Zamora, una serie y cantidad de vecinos ribereños, una demanda colectiva por la cuestión ambiental. La Corte ordenó en su fallo, condenando al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectuar tareas precisas y determinadas para el saneamiento de la cuenca, y para eso estableció un seguimiento judicial y un juez de ejecución de la sentencia. Y la ejecución de la sentencia, es decir, de llevar a cabo estas tareas, dependían del juez federal de Quilmes. Y a la cosa de un año y medio aproximadamente, aparecieron denuncias documentadas de que el juez federal encargaba las tareas de saneamiento de la cuenca a empresas en las cuales estaba vinculada su propia esposa y su suegro, pagando para eso sobreprecios en todas estas obras, en las cuales le exigía un sistema muy complejo al ACUMAR. El ACUMAR es el organismo de control de las aguas, que es un ente conformado por la provincia, la nación y la Ciudad de Buenos Aires, que si no cumplían con los tiempos procesales que le imponía el juez, le iban a poner multas económicas a los funcionarios públicos. Por lo tanto, el ACUMAR terminaba accediendo al pedido del juez que contratara a las empresas amigas de él. Sí. Bueno, esto fue denunciado y se proveyeron en el Consejo de la Magistratura las denuncias contra el juez, y hoy está empantanado porque el Consejo de la Magistratura no está consiguiendo quórum para poder avanzar en el juicio político al juez federal Armela, y esto está causando cierto revuelo porque se está hablando de cierta protección del juez por parte de algunos sectores de la familia judicial, digamos. Ese es la controversia que estamos observando estos últimos días en el Consejo de la Magistratura. Y lo último, para no irnos con algo malo, digamos, es que se cerró por primera vez en la historia la primer paritaria del servicio doméstico, de las empleadas domésticas, en donde, ustedes bien saben, hubo una ley de reparación en donde se las asimiló a cualquier trabajador y por lo tanto se dictó un convenio colectivo que fue aprobado por ley. Y ese convenio colectivo, como cualquier otro, llama a la negociación paritaria con la contraparte, ¿no? Con la patronal. Y esta semana el ministro Carlos Tomada homologó el primer convenio colectivo en el cual las amas de casa, a través de su sindicato, lograron un 28% de aumento en sus haberes.
Perfecto. Bien. Mariano, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
Gracias, igualmente, hasta la semana que viene.
Pasaba Mariano Novelli con las novedades de todo lo que es el ámbito legal, temas judiciales.
Sí.
Nosotros vamos a un tema y después seguimos con nuestro programa.